11 y 38 minutos. Mientras apuntamos y subrayamos la fecha 26 de junio para ese día que acabamos de escuchar que podremos estar en exteriores sin mascarilla, tenemos que hablar de otros asuntos en Boulevard Magazine, como por ejemplo de accesibilidad, de inclusión. Pero hay algo más que buenas palabras y frases hechas en este espacio temático que tenemos los viernes. Hoy nos vamos a detener ante la lucha de esas personas que imaginan un presente mejor. Nuestros siguientes invitados, los dos invitados de nuestro espacio temático, imaginan un mundo sin barreras, aunque cuesta. No siempre la tecnología es una aliada, o mejor dicho, no siempre las personas que diseñan los dispositivos tienen en cuenta sus necesidades reales. John Bilbao, Egunon.
Egunon, hoy tenemos con nosotros a un programador informático que se toma en serio este grave problema de accesibilidad, especialmente para aquellas personas con discapacidad visual o ciegas, porque él no encuentra nada de malo en llamar a las cosas por su nombre. Todo es cuestión de intención y la suya es buena y efectiva, tanto que Microsoft le ha premiado con el MVP, o lo que es lo mismo, como referente mundial de las comunidades técnicas.
Le vamos a saludar a Juanjo Montiel. Egunon, bienvenido, Juanjo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Además de programador de numerosas aplicaciones accesibles, en tu caso hay que hablar que eres ciego de nacimiento, ¿no?
Sí, más o menos. Yo soy prematuro y me quedé ciego en la incubadora, así que como si lo fuera, vamos.
Bueno, vista la facilidad que tienes con las nuevas tecnologías, que por ahí viene ese premio, claro, que Microsoft se haya fijado en ti y en el trabajo que llevas realizando desde 2017. ¿Cómo recibes la noticia de este premio?
Hombre, pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo me sorprendió mucho el decir, ostras, se han fijado, han pensado que es importante. Y han pensado, bueno, que realmente soy un referente y que ayudo a otras personas. Pues muy contento, la verdad, fue una maravilla.
Una maravilla en este caso, pero no siempre fue así. Muchas compañías te dijeron que no antes de convertirte en ese programador que eres hoy. ¿Qué razones te daban?
Bueno, muchas razones peregrinas y muchas veces ni siquiera te decían la verdad, ¿no? El hecho es que sí que me he encontrado con gente de recursos humanos que sí que han sido capaces, pese a su propia vergüenza, de decirme, oye, Juanjo, mira, es que el cliente no te quiere porque eres ciego y le da miedo. Al final todo yo creo que se resume en esa falta de formación, en esa falta de entendimiento de qué es la diversidad, que hace que las empresas tengan miedo a contratarte por esos prejuicios y esa ignorancia de no entender muy bien qué es lo que haces, cómo lo haces y si realmente lo puedes hacer o no lo puedes hacer.
Los retos o los desafíos parece que forman parte de tu vida porque estaba viendo aquí, ahora hablabas esa palabra miedo, ¿no? Pero el reto no se limita solo a la tecnología. ¿Es verdad que te atreviste a despegar y aterrizar una avioneta con la ayuda de un instructor?
Sí, 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 es verdad, pero bueno, a mí siempre me ha encantado volar. Yo siempre he dicho que si no hubiera sido ciego hubiera sido piloto. Entonces era una cosa que me hacía mucha ilusión y como tenía muy claro que mi instructor iba a estar ahí si la cagaba hablando en plata, pues sí, sí, me atreví. Fue una experiencia maravillosa, la verdad.
Y como compañera de vuelo iba tu mujer y además embarazada.
Sí, cada vez que escucha esto me dice, Juanjo, van a pensar que soy un inconsciente, tío, cada vez que escuchamos esto en la radio. O en alguna entrevista. Pero sí, sí, venía mi mujer y venía mi madre, que yo se lo decía, digo, pero ¿cómo os atrevéis a hacer esto?
Oye, en la vida diaria hay otro tipo de retos, ¿no? Estamos citando a tu mujer, que también es ciega. Sí. Y tenéis un hijo que no tiene ninguna discapacidad visual. ¿Cómo se lleva esto? Quiero decir, esa situación de paternidad y maternidad en estas circunstancias.
Pues la verdad es que con total normalidad, tanto para ellos como, o sea, perdón, tanto para él como para nosotros, ¿no? Porque al final, claro, él lo ha vivido desde que nació y para él es totalmente normal. Y de hecho él aprendió muy chiquitín a señalarnos las cosas cogiéndonos la mano para indicarnos qué es lo que quería, ¿no? Es decir, para él es, pues eso, su día a día. Y luego a nivel del día a día nuestro, pues la verdad es que como hay mucha tecnología disponible y al final incluso la propia ONCE nos dio cursos de puericultura antes de tener a Eric y tal, pues no hemos tenido tampoco nosotros ningún miedo así de decir, ostras, es que no sabemos cómo enfrentarnos a esto. Siempre hemos tenido nuestros recursos y por supuesto ayuda de familia también cuando ha sido necesario, ¿no?
Y en ese día a día, ¿qué es lo que más echas en falta o lo que supone para ti una barrera mayor?
Pues mira, quizá el tema, nosotros, fíjate, para nosotros el tema de los medicamentos, como muchas veces se hacían las cosas por gotas, eso nos supuso una pequeña barrera hasta que conseguimos marcar las jeringuitas de las insulinas para ser capaces de sacar mililitros de ese medicamento y trasladarlo a gotas. Quizá eso es lo que más nos costó en su momento. Y luego también el tema de la fiebre del peque, porque los termómetros que había accesibles no eran muy precisos, pero ya hemos comprado uno que sí que lo es, porque es, al final es un termómetro que funciona por wifi, que es para todo el mundo. Entonces, bueno, al final con la tecnología conseguimos resolver muchas cosas, pero sí, lo de los medicamentos al principio fue un poco caos.
Estoy pensando, efectivamente, o sea, pequeños detalles como el de las gotas que contabas, cómo puede convertirse en un problema para evidentemente para los que no nos ponemos en esa situación, ¿no? Habitualmente. Juanjo, además, como eres experto en asuntos de tecnología, informática y demás, la tecnología ayuda muchísimo. ¿Cuáles serían las aplicaciones más y menos accesibles a tu criterio, vamos?
Pues mira, las aplicaciones más accesibles o que más nosotros usamos en nuestro día a día, yo por lo menos es una que se llama Sing AI, que hizo Microsoft precisamente, que es una especie de toolset, una caja de herramientas que nos permiten hacer cosas como de leer textos mecanografiados en un cartel, que vayas por la calle o tengas en cualquier sitio, un texto podemos escanearlo, escanear documentos, detectar billetes, detectar caras de personas que previamente has guardado en el móvil.
¿Caras?
Sí, caras incluso. O sea, yo,
rostros conocidos de, no sé, una amistad o... Sí.
Efectivamente. A nivel práctico no tiene mucha... Bueno, no sé qué hagas con fotografías para saber qué es esa foto, que también tiene otra opción para describir escenas. Colores incluso, ¿no? O sea, es una maravilla. Esa aplicación la usamos muchísimo, luego también usamos mucho aplicaciones de GPS, tipo Google Maps o tipo Maps de Apple, o también aplicaciones pues para detectar códigos de barras, pues para medicamentos, para comida y demás.
Oye, y de las que usamos en general, el resto, por así decirlo, ¿no? Los que no tenemos esas limitaciones para visualizar las cosas, ¿cuáles son las que dices, mira, ya lo dejo por imposible? Ya sé que está muy de moda esta aplicación, que tiene muchísimas descargas, pero se acabó. No lo voy a intentar nunca más y aunque sea social en las redes, paso.
Pues mira, las redes sociales afortunadamente se están poniendo las pilas bastante con el tema, es decir, la aplicación de Twitter para iPhone es más o menos accesible, la de WhatsApp es bastante accesible, Telegram, ahí la verdad que yo creo que casi que suspende porque se ha preocupado poco por el tema, pero luego la que más nos fastidia, por decirlo suavemente, son las páginas web inaccesibles, como por ejemplo las de compra de billetes, ¿no? Compra de billetes, tanto de avión como de tren, es una locura.
Enseguida vamos a ello, espera, dentro de un ratito vamos a ir a ello, sí. Que además tenemos un invitado que lleva bastantes años y creo que le conoces bien litigando con precisamente una compañía ferroviaria.
Ah,
la pública, pero enseguida, sí, creo que te suena, sí.
Sí.
Por cierto, tú denuncias precisamente que esa ley de accesibilidad se incumple, ¿no? Porque muchas empresas con más de 100 empleados o con una facturación que ya está también tasada en la ley, pues hacen caso omiso de esas obligaciones.
La ley se incumple sistemáticamente y sin ningún tipo de problema. Es decir, al final no hay realmente una coerción, no hay multas suficientes, no se aplica lo suficiente como para que esa ley suponga un problema en caso de incumplimiento. Y ese es el gran problema de este país. Que al final parece que si no se hace por ley y por multa, las cosas no funcionan. Y pues como no ocurre.
Pues ahí queda esa reclamación, porque es una reclamación en toda regla y que llegue a donde tenga que llegar para que próxima vez que charlemos contigo, Juanjo, no tengamos que hacerte esta pregunta. Nos encantará seguir conociendo tus retos, tu trabajo, por el que recibes esos premios que hemos comentado de empresas gigantes, ¿no? Como es el caso de Microsoft. Juanjo Montiel, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente un placer estar con vosotros. Un abrazo, gracias.
En la vida cotidiana es donde encontramos los pequeños grandes problemas, esos de los que nos hablaba Juanjo y que debería resolver una ley de accesibilidad que, como todas las leyes, John, es de obligado cumplimiento.
Dicen que la justicia es ciega y su símbolo es una figura femenina con una venda en los ojos. Significa que la buena justicia no distingue entre las personas, se aplica de forma equitativa y con el mismo rasero mide a todos los ciudadanos, pero no siempre es así, o así lo denuncia nuestro próximo invitado. Es abogado, ciego y lleva años litigando RQR para conseguir algo tan simple como poder comprar un billete de tren sin que la vida le vaya en ello. Una cuestión, pues podemos decir que es incluso trivial, ¿no? Uh-huh. Un reto menor, si se quiere, en comparación con esa fecha que recordará de por vida, el 9 de marzo de 2008, el día en que por fin pudo votar en unas elecciones de manera confidencial gracias a un kit de Braille.
José Ángel Carrey, Egunon, ¿qué tal?
Egunon, buenos días. Encantado de saludaros.
Nosotros tenemos ganas de que, bueno, de hablar contigo de algunos aspectos y sobre todo ese RQR. Y hay que decir que además de letrado eres el presidente de la Asociación Catalana para la Integración del Ciego. Como para no olvidar, ¿no?, aquel 9 de marzo y el papel en concreto de la Bordeta, entonces diputado, en la tramitación de esa ley, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, señor. La Bordeta fue el primero que recogió nuestra reivindicación y la llevó al Congreso junto con un diputado de Convergencia de Unión de aquellos tiempos, que se llamaba Jordi Xuclà, entre los dos, y luego una diputada de Izquierda Unida, que fue la que hizo la proposición de ley, y entre los tres fueron los que nos apoyaron en toda aquella batalla, pero el primero fue la Bordeta, sí, señor.
Bueno, hace ya 3 años compareciste precisamente ante el Congreso de los Diputados para denunciar la falta de accesibilidad en la web de Renfe. ¿Qué problemas tiene ese sitio?
Bueno, la web de Renfe lleva muchos años siendo inaccesible, ha pasado por etapas mejores y peores, pero para que os hagáis una idea, la normativa de accesibilidad en cuanto a páginas web en España es de 2007, es uno de los decretos que desarrollan la ley de accesibilidad universal, aquella de 2003, ¿no? Y el decreto este 1494-2007 pues ya establecía que las páginas de las administraciones públicas y de determinadas empresas que pertenecían a sectores estratégicos y que, bueno, luego tenían que tener otros requisitos como facturación, número de trabajadores, etcétera, sí, tenían que tener sus webs accesibles a lo que se llama el nivel AA, como mínimo. Eso, hay unos criterios internacionales que se establecen unas pautas de accesibilidad para que los diseñadores y programadores, cuando construyan una web, tengan en cuenta estos criterios para que no solamente las personas ciegas, sino todos los ciudadanos con cualquier tipo de discapacidad o de situación puedan manejar la web, por ejemplo.
Y la ley obliga, sí, si no estoy confundido, a sancionar a quien incumpla precisamente esos, sí, requisitos, pero sí, desde entonces hay 2 sentencias que desestiman vuestro caso e incluso, sí, que os obligan a pagar las costas.
Sí, señor.
Brevemente, ¿por qué la Audiencia Nacional y luego el Supremo ignoran vuestra reclamación que la ley, en cambio, sí contempla?
Bueno, yo creo que es una decisión bastante política, más que jurídica, porque jurídicamente no se sostiene. En el expediente administrativo había 3 informes de la propia administración, de Red.es, de Inteco y de Centac, que nos daban la razón, que ponían de manifiesto las barreras que tenía la web de Renfe. Cuando fuimos a la Audiencia Nacional, además aportamos un informe del profesor de la Universidad de Alicante, Sergio Luján, que es catedrático de accesibilidad, y la Audiencia Nacional dijo una cosa como que éramos muy exagerados, que Renfe estaba trabajando en ello y que las infracciones que pudiera cometer no lo eran tanto para ser consideradas infracciones. Que eso, en el derecho sancionador, es un concepto completamente nuevo. Las infracciones son o no son. Uh-huh. Otra cosa es luego que en la sanción tú gradúes en función de la gravedad o de la buena voluntad o lo,
sí,
que sea,
el pago que tenga que hacer la empresa, pero en ningún caso que las costas en este caso repercutan en la parte que denuncie, ¿no?, el incumplimiento de la propia ley.
Bueno, lo que pasa, lo de las costas, yo creo que fue un castigo a la CIC por haber intentado llegar al Supremo y por intentar ir más allá, pues para que nos parásemos y no continuásemos adelante, porque en realidad 4.000 euros para una entidad pequeña como la CIC pues es un auténtico descalabro. Debo decir, fijaros, que hicimos una campaña de recogida de fondos de solidaridad con la CIC entre todo el colectivo de personas ciegas de España y conseguimos recuperar ese dinero.
Bueno, que no está nada mal, que no está nada mal. Y también
emocionante.
Sí. Y además hay también noticias para la esperanza, porque hace apenas unas semanas se publicaba en el BOE esa ley 8/2021, de 2 de junio,
sí,
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas, uh-huh, con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Que dicho así, muchos dirán, pues madre mía, casi me leo el BOE porque voy a enterar mucho más. Pero hay un procedimiento clave para entender, uno en concreto, para el que vamos a tener tiempo de poder explicar, que es el hecho de que las personas ciegas puedan testar sin necesidad de llevar testigos que den fe de lo que a su vez da fe el notario, ¿no?, que ya es el colmo.
Correcto. Bueno, la situación que existía y que aún existe en en los derechos forales, en la mayoría, es que como se supone que las personas ciegas y sordas no podemos leer por nosotros mismos, entonces se hacía aparecer la figura de dos testigos que en el momento en que el notario leía el testamento dieran fe de que lo que ponía en ese documento era lo que el testador había expresado como su voluntad. Entonces, esta gente, claro, esto era en el siglo XIX, podía ser una medida de protección, pero ahora mismo es una vulneración de la privacidad.
Sí, José Ángel,
de un acto personalísimo como es el testamento.
La tecnología ayuda ahora en ese procedimiento y lo permitirá o ayudará a que se pueda hacer así, cambiando esa formulación.
Sí, bueno, la idea en Cataluña fue donde primero lo conseguimos, ahora se ha conseguido también en el Código Civil, en esta reforma. La idea es que las notarías pongan a disposición de los de las personas ciegas que lo soliciten medios tecnológicos para poder leer por sí el testamento y evitar que haya estos testigos. El procedimiento está aún por determinar. Aquí en Cataluña estamos en conversaciones con la Generalitat para regularlo, pero la ley ya lo contempla y bueno, va a ser un avance, yo creo que fundamental.
Porque, pues sí. Bueno, sí. Esperemos que vaya implementándose como marca la ley y lo vamos a dejar aquí, pero desde luego agradecemos estas noticias y el estar ahí, como decíamos antes, es requerido.
Pues muchas gracias. Si me permites hacer una
brevemente, por
sobre
favor.
Renfe, solo sobre Renfe. El año pasado se gastaron una millonada en hacer una nueva página web y es todavía más inaccesible que las anteriores y ya está denunciada por la CIC.
Bueno, pues que tomen buena nota de lo que José Ángel Garré, que es el presidente de la Asociación Catalana para la Integración del Ciego, nos hace llegar para que llegue, en este caso, a los diseñadores de algunas páginas web. José Ángel, muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.